Muy bien, shalom, shalom a los hermanos que escuchan esta grabación. Estamos comenzando ahora el tema de este Shabbat, que hemos titulado La Predestinación. Y como decía antes, el tema de la predestinación no es un tema para el cual haya muchos pasajes bíblicos que considerar. En realidad es un tema, digamos, breve, un tema que no se, en el que no se abunda en la Escritura, ¿verdad? Es un tema, digamos, parco, en el sentido de que se habla muy poco si en las Escrituras sobre él. Ok, en cuanto a la predestinación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, algunos quizá piensan que el tema de la predestinación es un tema cristiano, nada más lejos de la verdad. Es un tema judío también. Es un tema que está discutido en el judaísmo bastante a fondo. Y más bien el concepto cristiano de la predestinación proviene del judaísmo, ¿ok? Sea correcto o sea incorrecto, proviene del judaísmo. Por lo tanto, en esta mañana lo que voy a hacer es presentar una cita de la enciclopedia judía, jewishencyclopedia.com, y entonces vamos a analizar o a discutir o a comentar esa cita de la enciclopedia judía, y vamos a ir marcando o notando, ¿verdad?, los defectos de esa teoría, y a la vez vamos a ir comentando las cosas que pueda tener correctas. Entonces después, la segunda parte es, que es más breve todavía, vamos a entrar a lo que dice la Escritura, los escritos nazarenos más bien, lo que llaman el Nuevo Testamento, acerca de la predestinación. Así que la primera parte podríamos titularla La predestinación en el judaísmo. La segunda parte, la predestinación en los escritos nazarenos o en los escritos mesiánicos o en el Nuevo Testamento, que al fin todo es lo mismo, ¿verdad? Bien, vamos a citar, como ya les dije, de la jewishencyclopedia.com enseguida comenzamos presentando la primera frase o el primer párrafo de esa cita. De hecho, aquí nos da la definición de lo que es la palabra predestinación. Entonces, según vamos leyendo, vamos a ir ampliando y explicando. Ustedes pueden participar también con algunos comentarios, ¿verdad?, o preguntas, siempre que no se salgan del tema, no siempre que no suceda lo que a veces pasa, que estoy hablando, por ejemplo, de predestinación y sale alguien preguntando por las bestias de Apocalipsis. En ese caso no contestaremos preguntas que no tengan que ver con el tema, ¿verdad? Bueno, dice así la enciclopedia: la predestinación es la creencia de que el destino del hombre está determinado de antemano por el Creador. ¿Ok? Esa es la definición. Predestinación es, entonces, que el concepto de que el destino del hombre está determinado de antemano, o sea, predeterminado o determinado de antemano por el Creador. Eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir que, por ejemplo, aplicándolo ya a los conceptos religiosos, ¿verdad? Según esta teoría, según esta hipótesis, o según esta definición más bien de la palabra predestinación, entonces el destino humano está determinado o fijado desde el principio, digamos desde que nacemos. Quiere decir que según esta teoría, como la expone el calvinismo es el sector del cristianismo que más radical es en cuanto a la presentación de la doctrina de la predestinación. Según el calvinismo, todo está predestinado, todo. Por ejemplo, si usted se va a salvar, eso ya está predestinado, usted no puede hacer nada para cambiar eso. Si usted se va a perder, eso ya está predestinado y usted no puede hacer nada para cambiar eso. Ese es el concepto calvinista de la predestinación, pero no es calvinista solamente. Hay rabinos judíos que enseñan eso también, ¿okay? Ahora, la predestinación en este sentido no debe confundirse con el término preordenación. Estoy citando ahora de la enciclopedia otra vez. Dice que la predestinación en este sentido no debe confundirse con el término preordenación, aplicado a agentes morales como predeterminando ya sea su elección o su perdición eterna. Ok, seguimos la cita. Dice, este último punto de vista sobre la predestinación, sostenido por teólogos cristianos y mahometanos, es extraño al judaísmo. Ajá. Vamos a detenernos ahí para notar que no solamente los cristianos creen en ese tipo de predestinación, sino también los mahometanos, los musulmanes, los teólogos musulmanes. Quizás los musulmanes que usted encuentra por ahí en la calle no sepan nada de esto, probablemente, pero los teólogos musulmanes enseñan que el hombre está predestinado, ya sea a salvarse o a perderse.
¿Okay? Ellos fueron preordenados,
o sea, predeterminados, predestinados. Y aquí dice que ese punto de vista es extraño al judaísmo, el cual, profesando el principio de la libre voluntad o libre albedrío, enseña que la vida eterna o la perdición dependen solamente de las buenas o malas acciones del hombre. En otras palabras, en el judaísmo se enseña la predestinación, pero no en términos de salvarse o perderse. El salvarse o perderse depende de la elección del hombre. Ahora, vamos a seguir un poco más adelante para que ustedes vean el problema con esto. Según Josefo, estoy citando ahora, según Josefo, los fariseos, los saduceos y los esenios estaban divididos en esta cuestión. Los fariseos sostenían que no todas las cosas están divinamente predestinadas, sino que algunas dependen de la voluntad del hombre. ¿Okay? Eso es lo que se llama predestinación parcial. ¿Okay? Vayan captando, los fariseos antiguos creían en la predestinación parcial. Ahora yo no estoy citando, estoy hablando yo. Los fariseos antiguos creían en la predestinación parcial. Eso quiere decir que no todas las cosas están divinamente predestinadas, sino que algunas dependen de la voluntad del hombre, pero por lo tanto algunas cosas están predestinadas, mientras que otras no. Esos son los fariseos. Ahora vamos a los saduceos. Los saduceos, estoy citando ahora, los saduceos negaban toda interferencia del Creador en los asuntos humanos. ¿Ok? Por lo tanto, los saduceos no creían en la predestinación de ninguna manera, ni parcial ni total. ¿Eh? Ni la predestinación selectiva, que es la que yo creo, pero eso lo explicamos después. Los saduceos creían que no existe tal cosa como predestinación. ¿Eh? Que el Creador no interfiere para nada en los asuntos humanos. Esos son los saduceos. Ahora, sigo la cita. Mientras que los esenios le atribuían todo a la predestinación divina. Los esenios entonces decían que todas las cosas, todo, absolutamente todo, está predestinado. ¿Ve? Que la vida, la existencia humana es como una película que ya ha sido filmada, ¿no? Como un video que ya ha sido filmado y todo está ahí y no hay más que tocarlo, ponerlo a tocar para uno verlo, ¿verdad? Esa sería la existencia humana, según los esenios, porque todo está ya determinado, hecho, fabricado, prefabricado, ¿okay? Y de ahí es que bebe este hombre que inició la teoría calvinista, ¿verdad? Calvino, Juan Calvino, pues probablemente aprendió de los esenios esa teoría de que todo está predeterminado, absolutamente todo. Voy a seguir en la cita. Dice, en esta controversia, el verdadero punto en discusión era el asunto de la providencia divina. Como seguidores de los epicúreos, oiga esto, como seguidores de los epicúreos, que eran unos filósofos griegos, los saduceos, según Josefo, sostenían que todos los fenómenos de este mundo se deben a la casualidad, y negaban la existencia de una providencia divina. ¿Ok? Quiere decir que los saduceos no creían en la predestinación. Ahora, los esenios le atribuían todo a la voluntad del Creador, y exagerando el concepto de la providencia divina, le negaban toda iniciativa al hombre. Ajá. Déjeme decirle que algunos maestros judíos modernos creen igual que los esenios. Porque yo escuché una conferencia de un cabalista judío moderno en internet, y él exponía que todos, incluso nuestros movimientos, están predeterminados. Eso no es, eso, fíjense que es un judío y es cabalista, pero eso no es teología judía. Esa es teología cabalista que bebe de la fuente de los esenios. ¿Okay? Y él dice que todo movimiento humano, toda decisión humana, toda actividad humana estaba ya predestinada, predeterminada. Eso quiere decir que si usted pecó ayer, eso estaba predestinado, usted tenía que hacerlo. Eso quiere decir que si usted fue a la sinagoga la semana pasada, eso ya estaba predestinado. Fíjense que, no se confundan, los oyentes, no estamos hablando de lo que nosotros creemos, estamos hablando de los que creen los esenios y muchos maestros modernos, judíos modernos también. Exacto, eso sería como ser títeres. Eso quiere decir, según ellos, que si ustedes están aquí escuchando este estudio hoy, todo esto estaba predestinado, ya eso estaba predeterminado. Ustedes tenían que venir hoy aquí porque estaban predestinados para eso. Y yo tenía que estar aquí diciendo todas estas cosas porque ya eso estaba predestinado, ya estaba puesto, ya estaba fijado en la película, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Ya estaba filmada la película, ya eso es solamente ahora se está tocando la cinta y se está desarrollando la existencia humana. Pero todo esto estaba predestinado, predeterminado. Esa es la teología esenia, ¿okay? Y la teología calvinista también. Y es la teología de algunos maestros cabalistas, algunos maestros judíos cabalistas. Así que cuidado con la cábala, cuidado con la cábala, que es, no es otra cosa en parte que la secuela de esta escuela, la secuela de esta escuela calvinista, esenia, que dice que todo está determinado. Recuerdo que en una conferencia de un maestro predestinista, un estudiante le dice, maestro, el estudiante agarró una tiza en la mano, ¿verdad?, y la levantó, y dice, maestro, yo estoy predestinado a dejar caer esta tiza. Y el maestro le dice, bueno, lo que pasa es, tú estás predestinado a o a dejarla caer o a no dejarla caer, lo que pasa es que yo no sé cuál de las dos está predestinado. Entonces, el muchacho soltó la tiza, y cuando iba bajando la tiza, inmediatamente la agarró en el aire, y entonces el muchacho le dice, entonces yo estaba predestinado a dejar caer la tiza o no. Bueno, el maestro dice, bueno, tú estabas predestinado a dejar caer la tiza y a recogerla en el medio de su viaje, ¿no?, para que no cayera al suelo. Todo eso estaba predestinado. Y entonces el muchacho no encontró manera de refutar la teoría, porque el maestro insiste en que todo movimiento está predestinado. Si usted deja caer la tiza, estaba predestinado a dejar caer la tiza. Pero si usted la recogió en el aire antes de que cayera al suelo, eso es porque usted estaba predestinado a recogerla en el aire antes de que cayera al suelo. Mire qué barbaridad. Exacto, hermano, esa es la consecuencia, esa es precisamente la consecuencia de esa teoría, de que cualquier cosa que usted hace, está predestinado a hacerlo, entonces usted no puede evitarlo. Si usted está pecando, por ejemplo, usted no puede evitar eso, porque usted está predestinado a hacer eso. Eso es una barbaridad, pero eso es lo que enseñan estos maestros predestinistas, ¿verdad? Y al revés, si usted está predestinado a salvarse, dicen ellos, no importa lo que usted haga. Calvino lo decía así de claro, como lo voy a decir ahora. No importa cómo usted viva, no importa lo que usted haga en esta vida, si usted está predestinado a salvarse, se va a salvar como quiera. Esa es la consecuencia final de la teoría de la predestinación cristiana y judía, ¿verdad? Judía de algunos judíos, no de todos. Ahora, sigue, voy a citar otra vez. Dice, los fariseos, plenamente conscientes de que la predestinación excluye el libre albedrío, adoptaron un punto de vista medio, declarando que el hombre está sujeto a la predestinación en su vida material, pero es completamente libre en su vida espiritual. Dice, este punto de vista se expresa en las enseñanzas del Rabí Akiva en Avot 3.15, donde dice, todo está previsto, pero se garantiza la libertad. Y también está basada en un dicho de similar de Rabí Hanina, que dice, todo está en el poder de Elohim, excepto el temor de Elohim. Eso está en Berajot 33b y en Nidá 16b. En otras palabras, lo que están diciendo esos maestros rabinos es que la vida de ustedes, de nosotros, está predestinada aquí en cuanto a los actos de nuestra vida, en cuanto a nuestras acciones. Pero hay una cosa que no está predestinada, y es nuestra decisión de servirle a Yahweh o no servirle, y nuestra decisión de aceptar la salvación o no aceptarla. Entonces, es un punto medio, pero ¿qué ustedes creen de eso? ¿Qué les parece? ¿No es acaso contradictorio? Si mi decisión de aceptar o no la salvación es mía, yo puedo decidir, entonces no es verdad que todo está predestinado. Entonces no es verdad que la vida humana está predestinada, como dice aquí. Entonces no es verdad que solamente en la vida humana, ¿verdad?, en el transitar por la tierra, todas las cosas están predestinadas. Porque no todas las cosas están predestinadas, aún según esa teoría, porque nuestra decisión de aceptar o rechazar la salvación es nuestra y nadie nos fuerza a hacerlo. Así que ahí tenemos un punto medio entre la predestinación y el total libre albedrío, pero es un punto medio un poquito cuestionable, ¿verdad? Vamos a seguir un poco más adelante. Alguien dice ahí que cree que es al revés, que los actos humanos dependen de nosotros y lo divino depende de Yahweh. Ajá, bueno, ahí tienen un punto de vista interesante, ¿verdad? Dice Carlos, él piensa que es al revés, ¿ok? Que lo divino depende de Yahweh, pero entonces también los actos humanos dice que dependen de nosotros. Habría que ver qué se refiere, a qué se refiere con lo divino, ¿verdad? Si lo divino se refiere a las acciones de la naturaleza, sí, podemos estar de acuerdo. Si lo divino se refiere, por ejemplo, a salvarnos o no salvarnos, entonces estaría en la misma contradicción, ¿verdad? Ok, los dos puntos opuestos son el libre albedrío total o la predestinación total. Los dos extremos en la teoría de la predestinación son los siguientes. Uno, la predestinación total o absoluta, que es que todo está predestinado, como dice Calvino, y como dicen algunos maestros cabalistas, todos nuestros movimientos, nuestras decisiones, todo está predestinado. Ese es el extremo uno. El extremo dos, o el extremo opuesto, es que tenemos total libre albedrío, total, que nada está predestinado, nada en absoluto. Esa es la posición de los saduceos, ¿ok? Los saduceos. Dice, otro dicho de Hanina es, un hombre no se lastima un dedo en este mundo a menos que esté decretado arriba. Fíjese, esa es la predestinación del rabino Hanina. Dice que si usted se cortó un dedo ayer, eso estaba predeterminado ya, decretado en el cielo, que usted se iba a cortar un dedo ayer. Hay que reírse de estas cosas, hermanos. Hay que reírse a veces de cómo la religión tergiversa los conceptos divinos plasmados en la palabra de Yahweh. Hay otro dicho, está en el Talmud, Sanhedrin 29a y Yevamot 114b, y estoy citando de la enciclopedia judía, dice, la plaga puede rondar por 7 días, y sin embargo, ningún hombre morirá antes de la hora señalada. Quiere decir que la hora señalada, o sea, la hora de alguien morir, está señalada ya. Y ustedes, los que observan Yom Kippur, ¿verdad?, al estilo judío, saben cómo, lo que significa Yom Kippur para los judíos tradicionales, ¿verdad? Los judíos tradicionales creen que en Yom Kippur se determina la vida de las personas en el futuro, en ese año que comienza, ¿verdad? Y que se determina, se predestina ya a la persona o a morir o a vivir en el próximo, en el año que comienza, ¿verdad?, después de Yom Kippur. En realidad, el juicio se hace en Rosh Haná. En Rosh Haná se hace el juicio y en Yom Kippur se sella el juicio. Quiere decir que En el Yom Kippur pasado, según la teoría judía moderna, en el Yom Kippur que pasó, se selló el destino de ustedes de estar vivos durante este año. Y los que mueran durante este año es porque se selló su destino para morir. ¿Ve? Eso es un tipo de predestinación también. Ahora, lo que cita Joel de que aún nuestros cabellos están todos contados es diferente. ¿Ve? Están contados, pero no están predestinados. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que el Creador conozca cuántos cabellos tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Eso sí, una cosa es que Él conozca todo y otra cosa es que Él destine las cosas a que sucedan como Él quiere que sucedan. Ahora, ustedes van a ver al final lo que es el concepto de predestinación selectiva, pero eso todavía eso está más adelante. Muy bien, otra cita. Dice, el más impactante ejemplo de la creencia predestinista que se encuentra en el Talmud es la leyenda sobre Eleazar ben Pedat. Oigan esto, este amorá, estando en circunstancias estrechas, le preguntó a Elohim por cuánto tiempo sufriría de su pobreza. La respuesta recibida en un sueño fue la siguiente: hijo mío, ¿quieres que yo trastoque el mundo? Eso está en Tanín 25a, significando esto que la pobreza de Eleazar no se podía resolver porque este había sido predestinado a ser pobre. ¿Okay? Eso es una ilustración talmúdica de lo que es la predestinación según el judaísmo. ¿Okay? No tiene que ver con salvarse o perderse en el mundo futuro, pero sí tiene que ver con la vida acá. Ellos dicen que si usted fue predestinado a ser pobre, usted va a ser pobre toda la vida y nadie puede cambiar eso. ¿Eh? Y si usted fue predestinado a ser rico, nadie puede cambiar eso, usted va a ser rico. Entonces usted diría, pero y si yo nazco pobre y después me esfuerzo mucho y me hago rico, entonces yo cambié mi destino. Ellos le dirían entonces, no, usted fue predestinado a nacer pobre y a trabajar duro para hacerse rico y hacerse rico. Entonces, como quiera, ellos lo encuadran en lo mismo. Usted está destinado desde el principio a todo lo que haga o logre o diga o haga en esta vida. Excepto en la elección de la salvación. Eso es lo que dicen ellos. Exacto, según dice Rubén, ¿verdad? Según dicen ellos, yo no estoy diciendo que eso es lo que yo creo, estamos citando lo que creen los judíos, que según ellos estamos predestinados a aprender esto aquí. Esto que estamos aprendiendo hoy o estamos estudiando hoy, estábamos ya predestinados a estar aquí reunidos y estudiar esto hoy. ¿Eh? Por eso no podíamos estudiar hoy sobre los demonios. Según ellos, estábamos predestinados a estudiar hoy sobre la predestinación. Entonces, si estudiamos sobre los demonios el próximo Shabbat, eso quiere decir, según ellos, repito, que eso quiere decir que estamos predestinados a estudiar en el próximo Shabbat acerca de los demonios. ¿Okay? Ahora, si yo de momento cambio y no estudiamos nada acerca de los demonios el próximo Shabbat, entonces ellos dicen, bueno, lo que pasa es que estaba predestinado a cambiar para no estudiar sobre los demonios el próximo Shabbat. Y como quiera que usted le dé la vuelta, ellos le quieren probar, demostrar que estamos predestinados a todo lo que sucede en esta vida. Ok, vamos a ver ahora la conexión de la predestinación con la astrología. Ya estamos a mitad de tema. La conexión de este asunto con la astrología, ¿ok? Vamos a citar otra vez de la Jewish Encyclopedia, Enciclopedia Judía. Dice, algunos doctores posteriores del Talmud admitieron otra clase de predestinación que difiere ampliamente de la antigua doctrina. Esta es la creencia de que toda persona tiene una estrella particular con la cual su destino está indisolublemente atado. Rabba, que es un rabino, dijo, la progenie, la duración de la vida y la subsistencia dependen de las constelaciones. ¡Wow! Sigue la cita. Esta predestinación astrológica parece haber sido admitida porque resolvía la siempre recurrente pregunta de por qué un creador justo permite tan a menudo que los impíos lleven vidas felices, mientras que muchos justos son miserables. Sin embargo, que el destino humano sea regulado por una predestinación providencial o astrológica, puede a veces, según los rabinos, ser cambiada mediante la oración y la devoción.
Ajá. Ok, vamos a aclarar ese punto de vista. Según esos rabinos, usted nace predestinado a ser pobre, por ejemplo. Pero usted puede cambiar eso. Usted se esfuerza, trabaja duro, busca las maneras, ¿verdad?, de conseguir dinero y puede hacerse rico. Entonces usted cambió su destino. Entonces yo pregunto, ¿qué clase de predestinación es esa que usted la puede cambiar? Eso no es predestinación. ¿Okay? Eso es un nuevo invento para explicar la supuesta predestinación astrológica. ¿Okay? Los astros dicen que usted va a ser pobre, pues, pero usted si se esfuerza puede hacerse rico. Entonces eso no es ninguna predestinación, hermanos. Ok, sigue la cita. La discusión que surgió entre los Asharía, que son los partidistas islámicos de la predestinación, y sus oponentes, los Mozalitas, halló un eco en la literatura judía. En un ensayo titulado Igeret HaGezerah, Abner de Burgos propuso la doctrina de los Asharía sobre la predestinación, según la cual todo acto humano, tanto en la vida material como en la espiritual, está predestinado. Esta doctrina, sin embargo, fue combatida por todos los pensadores judíos, y especialmente por Maimónides, quien señaló todas las absurdidades a las que estaban compelidos a recurrir los Asharía con el fin de sostener sus puntos de vista. Eso está en Moré Nebuchim 3, capítulo 17. Ok, hasta aquí llega la cita. Terminamos con la cita de la enciclopedia judía. Y lo que queríamos era presentar a través de esa cita los distintos aspectos o las distintas vertientes, ¿verdad?, de la teoría de la predestinación dentro del mundo judío. Ok, estábamos como así resumiendo de que en el judaísmo pues han existido esos tres enfoques diferentes de la predestinación, ¿verdad? Los saduceos, que no creían en la predestinación para nada, nada, absolutamente nada que tenga que ver con predestinación, los fariseos, los saduceos lo aceptaban, ¿ok? Los saduceos no aceptaban ningún tipo de predestinación. Ahora, los esenios, que también eran judíos, estamos resumiendo, los esenios, que también eran judíos, decían que todo está predestinado, todo, absolutamente todo. La vida humana, las decisiones humanas, etcétera, todo estaba predestinado. Entonces los fariseos, que eran la secta predominante en el siglo I, enseñaban una, lo que pudiéramos llamar una predestinación parcial. O sea, de que sí, la vida de nosotros está predestinada, usted estaba predestinado a venir hoy aquí a estudiar este tema, pero la decisión suya de servir a Yahweh o no servirle, eso no está predestinado, eso depende de usted. Por lo tanto, la decisión de salvarse o perderse, de entrar al Olam Haba o no entrar, depende de usted. ¿Ve? Eso es entonces una predestinación parcial. Quiere decir que algunas cosas están predestinadas y otras cosas no están predestinadas. Ok, vamos a ver ahora lo que dice la Escritura, para entonces yo redondear el pensamiento con lo que yo he llamado la predestinación selectiva, el concepto de predestinación selectiva. Ok, pero vamos a estar primero en lo que enseñan los escritos nazarenos sobre este tema. Bueno, vamos a empezar citando, vamos a leer primero Efesios 8:30, aunque ya alguien citó Efesios 1:5, Efesios 8:30 dice casi lo mismo, perdón, Romanos 8:30, Efesios 1:5, que ya el hermano cita ahí, dice: en amor nos predestinó por medio de Yahshua el Mesías, para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Entonces algunos dicen, ajá, ahí está. Ahí dice que Él nos predestinó para adopción. O sea que si fuimos adoptados en la familia de Yahweh, es porque Él nos predestinó para ser adoptados. ¿Okay? ¿Cómo se explica eso? Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a leer lo que dice también en Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos a estos también glorificó. Curioso, mire lo que dice, que a los que predestinó, a estos también llamó. Quiere decir entonces que una cosa es la predestinación, según esto, y otra cosa es el llamamiento. Ajá. Quiere decir que él predestinó a cierta, a unas personas, supuestamente, ¿ah? Pero después tuvo que llamarlas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ves? Vaya analizando eso. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, vamos a leer, exacto, ¿para qué llamarlos si ya estaban predestinados? ¿Ah? Eso indica que la predestinación de la que Pablo está hablando no significa lo que la gente cree que significa. Pero vamos por parte. Si estaban, exacto, si estaban predestinados, no era necesario llamarlos. ¿Ves? Por lo tanto, este mismo pasaje nos enseña que la predestinación de la que Pablo está hablando aquí no es lo mismo que la predestinación de la que se habla por ahí. ¿Okay? Tiene que ver con el llamamiento, pero vamos al próximo pasaje. Primera de Corintios 2:7. Dice, más hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que esta sabiduría, cuando habla aquí de sabiduría, está hablando del plan de redención a través del Mesías. Y está diciendo que Yahweh o Elohim predestinó esa sabiduría, o sea, ese plan, ese conocimiento del plan de redención para la humanidad a través del Mesías, que Él predestinó eso desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora llegamos a un pasaje que esclarece un poquito el asunto. Dice aquí que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Entonces en nuestra salvación no es sencillamente un decreto divino inalterable. Entonces decía que según este pasaje, entonces la predestinación no es un decreto inalterable de que usted se va a salvar o se va a perder, no, porque aquí está diciendo que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que si no nos ocupamos de nuestra salvación, la podemos perder. ¿Ah? Y hay otro pasaje que lo dice más claro todavía, pero viene más adelante. Por lo tanto, si nuestra salvación es algo que en lo que tenemos que ocuparnos, porque si no nos ocupamos en ello, podemos perderla, entonces no es verdad que estamos destinados a salvarnos. ¿Ok? No es verdad que estamos destinados o predestinados a perdernos o a salvarnos. Porque aquí enseña que la salvación es algo que puede ser que perdamos, que podemos perder después de tenerla. Y por lo tanto tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, dice ahí, con temor y temblor. Ahora, vamos a uno de los pasajes que yo pienso que aclara más todavía este concepto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10 y voy a leer del verso 23 en adelante. Dice ahí, 23 al 39, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Ve? Vamos a detenernos ahí. Al exhortarnos a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, quiere decir que eso es algo que podemos perder, pudiéramos perderla. ¿Eh? Verso 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Verso 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Válgame, hay que detenerse ahí. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. Está diciendo que una persona, después de haber conocido la verdad, puede echarse para atrás, puede retractarse, Y puede entonces caer en el pecado y continuar pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y dice que si eso sucede, entonces ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una expectación de juicio. Entonces no es verdad lo que dice Calvino, el que dice que después que usted ha sido elegido, que ha entrado al Mesías, que ha sido llamado por el Mesías, usted no puede perderse, no importa lo que haga. No importa cuánto usted peque, se va a salvar como quiera, porque ya está destinado a salvarse. Eso es lo que enseña Calvino, ¿verdad? Y eso es lo que enseñan los esenios también, enseñaban los esenios. Pero aquí no dice eso. Aquí el Shaul, o el que escribió este libro de los Hebreos, está enseñando una cosa diferente. Está enseñando que si uno conoce la verdad, entra al conocimiento de la verdad, por lo tanto es salvo en el Mesías, pero que si después sigue pecando deliberadamente, dice que se pierde. Entonces pierde la salvación. Y no le espera más que una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Vamos a seguir leyendo el verso 28. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá, que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Yahweh, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Entonces, hermanos, ahí está diciendo que hay personas que después de haber conocido al Hijo de Yahweh, a Yahshua, después de haber sido santificados por la sangre de la alianza, después de haber recibido el Espíritu de gracia, entonces se vuelven atrás y pisotean, dice ahí, bajo sus pies al Hijo de Yahweh, ¿verdad? Y consideran inmunda la sangre de la alianza, ¿verdad? Y ultrajan al Espíritu de gracia. Entonces, no es verdad que estaban predestinados a salvarse. Entonces, no es verdad que hay tal cosa como una predestinación. Después hay que ver lo que significa entonces la palabra predestinación para nosotros. Sigo leyendo el verso 30. Dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez dice, Yahweh juzgará a su pueblo. Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del poderoso vivo. El verso 32, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Dice, haber sido iluminados quiere decir haber entrado a la fe del Mesías, en este caso. Verso 33, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por lo tanto, exhorta el escritor, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia o de perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Yahweh, obtengan la promesa. Nos detenemos ahí. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que necesitamos paciencia o perseverancia. Eso quiere decir que una vez que uno entra a los caminos de servicio de Yahweh, tiene que esforzarse por mantenerse ahí. Eso es lo que significa perseverancia, ¿no? Perseverar, mantenerse, persistir, mantenerse en el camino. Si estuviéramos predestinados ya a salvarnos, entonces no habría ninguna necesidad de paciencia. Todo ocurriría automáticamente, ¿ves? Pero eso aquí dice lo contrario. Aquí nos muestra que no todo ocurre automáticamente, que no estamos predestinados ya a salvarnos automáticamente. No, dice que necesitamos paciencia y perseverancia. Perseverancia es simplemente otra traducción de la palabra. Necesitamos perseverancia para cuando hayamos hecho la voluntad de Yahweh, entonces obtengamos la promesa. Quiere decir que para obtener la promesa, tenemos entonces que hacer la voluntad de Yahweh. Verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma, mi alma no se complacerá en él. Pero no, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, ahí está dicho todo. Ahí está claro todo. ¿Okay? Eso quiere decir que el justo, ¿quién es el justo? El que ha sido justificado por el Mesías, ¿verdad? el que se ha arrepentido de sus pecados y ha vuelto a la senda, o ha entrado a la senda de la salvación a través del Mesías, ¿ah? El justo vivirá por la fe, pero ese justo pudiera ser que retroceda. Porque ahí dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Quiere decir entonces que es posible que el justo retroceda después de haber entrado al camino de salvación. Eso está claro ahí. Una vez que usted entra al camino de salvación y llega a ser justo delante de Yahweh, es posible que usted retroceda. Entonces, si es así, no estaba predestinado a salvarse. Pero luego termina diciendo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma o de la vida. Quiere decir que los que retrocedan se pierden, hermanos. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Quiere decir que aquellas personas que han gustado de la salvación, que han entrado a la fe y que han venido a ser partícipes de los beneficios del sacrificio del Mesías, ¿verdad? Están dirigidos hacia la salvación, pero puede ser que retrocedan, puede ser que claudiquen, puede ser que echen para atrás, puede ser entonces que nieguen esa fe y entonces se pierden. Ahí lo dice. Se pierden, entonces es para perdición el que hace eso. Ok, también Santiago 1.21 dice Víctor, está hablando de la salvación del alma y no del espíritu. Bueno, no compliquen el tema con otros asuntos, ¿verdad? El alma, los que tienen un concepto de lo que es el alma diferente, pues lo van a entender diferente, ¿verdad? Nosotros entendemos que alma simplemente es la persona. El alma, su alma es usted, ¿ok? Su alma es usted. Si usted se pierde, pues se perdió su alma, ¿ok? Muy bien, ahora, ese pasaje final es clave porque muestra que aquellos que han sido llamados pueden echarse para atrás. Por lo tanto, vamos a analizar ahora otra vez los pasajes que hablaban de predestinación. Vamos a Romanos 8.30 otra vez. No, vamos a leer Efesios 1.5, que es más sencillo y más claro. Efesios 1.5 dice que en amor, Él, el Padre, nos predestinó por medio de Yahshua, el Mesías, para adopción como hijos suyos. Mire, vamos a utilizar una figura de lenguaje, una imagen para ilustrar esto, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera. Yo no estoy diciendo que mi enseñanza es la verdadera. No, estoy diciendo que esta es la manera en que nosotros entendemos el asunto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hemos sido predestinados, pero no individualmente. Ha sido predestinada una clase, ¿ok? Todos los que crean en el Mesías, el que acepten al Mesías, pues están predestinados a salvarse en ese sentido, ¿verdad? ¿Okay? Están predestinados en el sentido de que fueron llamados, que eso es lo que decía Romanos 8.30, ¿okay? Predestinados en el sentido de que fueron llamados. Todos los que permanezcan en ese grupo, pues serán salvos, porque el grupo es el que está predestinado a la salvación. ¿Ven el punto? Vamos a ilustrarlo con un barco, ¿okay? Vamos a decir que este barco, vamos a suponer que este barco va hacia Israel, por decir un destino. ¿Ok? El destino del barco es Israel. ¿Ok? Ese barco está predestinado a llegar a Israel. Ese es el destino del barco. Por lo tanto, el barco está predestinado. El barco. Ahora, los que se monten en el barco pueden elegir montarse o no montarse. ¿Ok? Los que se suban al barco pueden elegir subirse o no subirse al barco. Si usted eligió subirse al barco, entonces está destinado a llegar a Israel. Mientras permanezca en el barco, porque si a mitad de camino se tira del barco, usted se va a ahogar o se baja del barco en una isla por ahí o donde sea, no va a llegar a Israel, ¿eh? Entonces, los individuos no están predestinados, hermanos, pero la clase sí. La clase del Mesías está predestinada, ¿ok? Los siervos del Mesías están predestinados. Como quien dice, el barco está predestinado a llegar a ese puerto, pero solamente llegarán los que se suban al barco, ¿ok? Los que no se suban al barco no llegan, obviamente, porque es el barco el que está predestinado a llegar a Israel. Estoy otra vez utilizando la comparación, ¿verdad? Entonces, así pasa con esto que estamos estudiando. La clase de creyentes, los creyentes, la clase que se llama el cuerpo del Mesías, el Mesías, ese barco, por así decirlo, está predestinado ya a llegar a la salvación. Pero solamente los que se suban a ese barco llegan, los que no se suban no llegan. Eso es fácil, eso es sencillo. ¿Okay? Por eso es que se habla de que nos predestinó y nos llamó. ¿sí? Pero Él nos predestina en el Mesías, en el Mesías. Mientras estemos en el Mesías, entonces podemos contar con que vamos a llegar al puerto. Pero los que no se suban a ese barco, pues sencillamente no llegan. Por lo tanto, la predestinación, como nosotros la entendemos, no existe. Ahora, digo, no existe en el sentido tradicional. Sí existe en ese sentido que acabamos de explicar, ¿no? De que hay un grupo que está predestinado a salvarse, eso es lo que dice Pablo, pero que el nosotros participar o entrar a ese grupo depende de nuestra elección, de nuestra decisión, mejor dicho, ¿ok? Todos son llamados, pero no todos son escogidos. Ahora, vamos a ir al punto radical, punto raíz del asunto, del tema, ¿ok? Y es el libre albedrío. Mire, ¿qué cosa es el árbol del conocimiento del bien y del mal que se nos presenta en Génesis? Esto dirime toda la discusión. Este asunto dirime el asunto, la discusión, mejor dicho. ¿Ok? Si el Todopoderoso le puso al hombre, al ser humano, a Adán, un árbol de conocimiento del bien y del mal, y le presentó una prohibición diciéndole: no comas de ese árbol, porque cuando comas de ese árbol vas a hacerte mortal. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el hombre estaba predestinado a salvarse o a perderse, el asunto del árbol del conocimiento del bien y del mal no tiene ningún sentido. Y al revés, si la obediencia del hombre era un acto volitivo de su voluntad, si la obediencia de comer o no comer de ese árbol, la obediencia o la desobediencia en cuanto al mandamiento sobre ese árbol, dependía de la voluntad del hombre, ¿verdad? Entonces el hombre fue dotado de libre albedrío, y entonces el concepto de la predestinación es totalmente falso. No existe tal cosa como la predestinación. ¿Por qué? Porque el hombre fue dotado de libre albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que usted puede escoger servirle al Padre o no servirle. Por ejemplo, Adán escogió no servirle, ¿verdad? Escogió desobedecer. Hay solamente dos destinos para Adán: obedecer o desobedecer. Adán escogió desobedecer. Por lo tanto, si él sabía que iba a pecar, esas son especulaciones, ¿verdad? Hay muchos predicadores que se aventuran a decir: no, que Elohim sabía que él iba a pecar. Eso, ¿cómo ellos lo saben? ¿Cómo los predicadores saben que Elohim sabía que él iba a pecar? Otros dicen que no sabía. ¿Cómo saben que no sabía? Hermanos, nosotros no sabemos eso. Nosotros no tenemos la mente de Elohim para saber si él sabía o no sabía. Él puso la prueba, ¿ok? Él hizo la prohibición y el hombre eligió desobedecer. Eso es todo lo que sabemos. Eso es lo que él nos ha revelado a través de su palabra. Y no debemos aventurarnos a otras especulaciones, ¿verdad? De si sabía o no sabía. Yo no sé si él sabía o no sabía, ¿verdad? Eso lo sabe él. Lo que yo sé es que él dio libre albedrío al hombre y le dijo: tú escoge. Y como dicen Deuteronomio: mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Ah? Escoge la vida para que vivas. Quiere decir que el Padre le dio a escoger al hombre, que puso también un camino, ¿no? Coge a la derecha o a la izquierda, o mantente en el centro, y cada cual escoge. Por lo tanto, si creemos en el libre albedrío, no podemos creer en la predestinación humana. Ahora, yo concedo, ya esto es una teoría mía, digo, una, ¿cómo se dice? Una interpretación mía particular, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora, me refiero, es una teoría particular. Yo creo en la predestinación selectiva, claro, una hipótesis, correcto. Yo creo en la predestinación selectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a explicar. Una predestinación selectiva quiere decir que nada está predestinado de por sí, en términos generales, pero en términos específicos, algunas cosas han estado predestinadas por el Padre. Pero eso no tiene que ver con la elección humana, estoy hablando ahora de los acontecimientos de la historia, ¿eh? Por ejemplo, estaba predestinado que iba a venir un Mesías, porque el Padre lo prometió y lo cumplió. Entonces estaba predestinado que iba a venir el Mesías. Estaba predestinado que el Mesías tendría que morir. Mira a ver si estoy diciendo verdad o mentira. Estoy basándome en la Escritura. Estaba predestinado, Isaías 52 y 53. Predestinado de que el Mesías iba a morir. Estaba predestinado que un hombre lo iba a traicionar. vamos por partes. Estaba predestinado que un hombre lo iba a, ¿cómo se llama?, a traicionar, ¿verdad? Ahora, de que ese hombre fuera Judas, eso es otra cosa. Eso no estaba predestinado de que Judas era. Pero, o estaba predestinado que un hombre, otra vez, recuerden la ilustración del barco, está predestinado que un hombre lo iba a vender, pero no necesariamente tenía que ser Judas. Judas escogió hacerlo. ¿Ok? Estaba predestinado el nacimiento de Yohanan. Creo que Jeremías, mencionaron por ahí ahorita, de Sansón, etcétera. ¿Ah? Hay cosas que están exacto. La predestinación selectiva se compone de dos elementos. Primero es la previsión, o sea que el padre prevé que algo, ¿verdad? Un suceso, un acontecimiento. Y segundo es la causalidad. Él causa que sea. Eso es sencillo, hermanos. En otras palabras, y en eso se basa la profecía, ¿sabes? En eso se basa la profecía. Él es casi lo mismo en términos del concepto de cómo funciona. Él predestina que iba a venir el Mesías y él envía al Mesías. Y así él hace que se cumpla, ¿ok? Él predestina de que el Mesías iba a morir, ¿verdad? Lo predice a través de Isaías 53, 52 y 53. Y entonces él hace que eso suceda. Dice Guribe que el destino en profecía se puede cambiar. Ejemplo, Jonás y Nínive. Exacto. Lo que pasa es que eso no es... En profecía sí. Profecía sí. La profecía decía... No, lo que pasa es que hay que ver un asunto que algunos malinterpretan en el caso de Jonás, ¿sabes? En el caso de Jonás, no, alguna gente dice que Jonás predicó, si no se arrepienten, Nínive será destruida, etcétera. Eso es falso. Jonás no predicó eso. Jonás predicó que se iba a destruir a Nínive, como quiera. Y entonces, cuando el pueblo se arrepintió, Yahweh lo perdonó. ¿Ok? Por lo tanto, ese pueblo no estaba predestinado a morir. Simplemente eso fue una profecía que Yahweh dijo que iba a hacer algo y después no lo hizo. Pero eso es diferente, ¿verdad? Eso quiere decir que el arrepentimiento de un pueblo puede cambiar... un decreto divino. Eso es cuestión de decretos, ¿verdad? En el judaísmo se hace muy clara diferencia en estas cosas. El decreto divino era que Nínive iba a ser destruida, ¿verdad? Ese decreto se puede cambiar. ¿Qué lo cambia? El arrepentimiento de Nínive. ¿Okay? Sí, es verdad que hay profecías en términos de decretos que se pueden cambiar. ¿Cómo? Por el cambio de actitud del hombre, del ser humano, ¿verdad? Ahora, hay ciertas cosas que ni siquiera se pueden cambiar. Por ejemplo, él estaba predestinado que iba a venir el Mesías, eso nadie lo puede cambiar, ¿verdad? Eso no depende de nosotros, dependía del Padre. Digo, el Padre podía haberlo cambiado, sí, pero como él ya predestinó que eso iba a ser así, pues él lo hizo así. Estaba predestinado que que alguien iba a vender al Mesías, pues alguien tenía que hacerlo. Okay, y alguien lo iba a hacer, porque eso estaba ya predeterminado. Ahora, de que fuera Judas, como ya dije antes, eso dependió de la decisión de Judas. Pudo haber sido otro, pero Judas decidió hacerlo. Bueno, así es como yo entiendo el asunto de la predestinación selectiva. Sí, el Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque eso estaba ya predestinado a eso. Y no solamente estaba predestinado, estaba predicho, profetizado. Que son dos cosas diferentes. Predestinar es el acto de determinar que algo va a suceder. Profetizar es el acto de publicar, de decir que algo va a suceder. Entonces el Padre no solo determinó que el Mesías iba a morir, sino que predijo también que el Mesías iba a morir, en Isaías 53. Así que esto así, tratando de hacerlo lo más sencillo posible, es lo que yo entiendo por predestinación selectiva, ¿verdad? Ahora, eso de selectiva, lo que quiere decir con eso es que en algunos casos especiales y muy específicos, el Padre determinó que ciertas cosas iban a suceder y entonces Él hizo que sucedieran. Y en ese sentido, pues, predestinó esos sucesos y después Él hizo que sucedieran, ¿ok? Vamos a terminar ya con la presentación de hoy. Bueno, ahora me despido de los hermanos que están escuchando esta grabación y les deseo a todos la bendición del Padre en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Shalom.